Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Se cumple un año de la aplicación de los topes a los precios del alquiler en Cataluña. 12 meses después se ha constatado, sí, una bajada de precios, pero también una bajada de la oferta disponible. De hecho, esta se ha reducido en un 26% y las previsiones apuntan a que irá a más. Marta Ruiz.
Y es que el 40% de los propietarios tiene intención de abandonar el alquiler permanente para optar por el de temporada, por el de habitaciones o recurrir directamente a la venta. Es lo que constatan desde el sector inmobiliario, que cifra en 40.000 las viviendas que han abandonado el alquiler de larga duración en Cataluña en el último año. Eso hace que ciudades como Barcelona llegue a haber hasta 300 aspirantes por piso. Carla Sala, portavoz de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria de Cataluña.
Las personas que tienen menos ingresos recurrentes, las personas que tienen más vulnerabilidad económica, no acaban siendo los adjudicatarios de esta vivienda de alquiler. Y esto supone una segunda derivada, que es que estas personas son las mismas que luego pues tienen dificultades para acceder a una financiación hipotecaria para poder adquirir una vivienda, ¿no?
De momento solo Cataluña aplica esta ley de vivienda y podrían sumarse Navarra y País Vasco.
Y es que la vivienda centra este lunes la actividad política. Pedro Sánchez asiste en estos momentos en Sevilla a la entrega de llaves de una promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible, mientras el PP lleva al Senado la ley del suelo. Maribel Sánchez.
218 pisos de alquiler que el presidente del Gobierno quiere mostrar como símbolo de esa política de vivienda social con la que hacer frente a la escasez y al desorbitado precio de los pisos. En el acto está participando también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se felicita por estar colaborando en la solución de esta crisis.
Cuando las distintas administraciones cooperamos, cuando colaboramos, cuando en definitiva empujamos en la misma dirección, siempre generamos objetivos que son mucho más grandes, mucho más rápidos y mucho más reales para el conjunto de los ciudadanos y de los vecinos.
Medidas fomentadas por el gobierno de Sánchez que se suman a la intervención de precios o la creación de una empresa pública de viviendas mientras comienza la tramitación de la ley del suelo del PP en el Senado.
Y en Valencia el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un acuerdo con Vox para los presupuestos de este año. Un acuerdo que llega después de que Vox saliese en julio de todos los ejecutivos autonómicos que compartía con el PP. Es una salida que la formación de Abascal justificó entonces por la política migratoria de los populares. Pues bien, ahora Mazón anuncia que no va a aceptar el reparto unilateral de inmigrantes por parte del gobierno de Sánchez.
En ese sentido, les confirmo que la Comunidad Valenciana ha rebosado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. No lo admitiremos en ningún caso y no flaquearemos ante ningún chantaje. De hecho, buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres y familias. Nuestros centros están saturados y es momento de mirar al gobierno central y a Bruselas.
Y hablamos ahora de un importante incendio que se ha registrado esta mañana en una vivienda en pleno centro de Bilbao. Una persona ha muerto y se han sucedido las escenas de pánico de varios vecinos pidiendo ayuda. Frente al edificio se encuentra Carlos Molina.
Hace escasos minutos se ha levantado el cordón policial en torno a este edificio, situado en la calle Labayru, en el número 28. Los bomberos continúan trabajando en la primera planta, es la que más ha sufrido daños y donde ha fallecido una persona con movilidad reducida. Uno de los vecinos de la tercera planta, Iker, nos comentaba que esperan poder volver al edificio en unos minutos.
Es de madera y bueno, parece que ahora no nos han dicho mucho más, parece que están ahora mirando si la estructura está bien. Yo que vivo en el tercero entiendo que sí, han dicho que el primero y el principal parece que hasta mañana no van a poder.
10 personas han resultado heridas, aunque solo se teme por la vida de la persona que acompañaba a la mujer fallecida en el incendio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y segundo lesionado en la selección española para este parón, Bruno Casar.
Hace una hora anotábamos la baja de Íñigo Martínez por lesión y Luis de la Fuente anota ahora el segundo contratiempo de esta mañana. Miguel Ángel Díaz.
De momento hay dos bajas en la selección española. Se han confirmado esta mañana las lesiones de Marc Casado y de Íñigo Martínez. El seleccionador ha llamado a Andin Housen, central del Bosmuth. de procedencia holandesa y habitual en la sub-21. También Aleix García, el futbolista del Bayer Leverkusen. Se está pendiente de las pruebas a las que va a ser sometido Brian Zaragoza, que ayer terminó el partido ante el Getafe con molestias en el muslo derecho. La selección se concentra a la 1. El primer entrenamiento será abierto esta tarde en la Ciudad del Fútbol a las 7.
Gracias, Miguel. Parón de selecciones al que llegamos tras 28 jornadas disputadas en Liga, es decir, que a la vuelta solo van a restar 10, y en esas tenemos al Barça líder tras su victoria ante el Atlético de Madrid con un partido menos y con los mismos puntos que el Real Madrid, ambos con 4 de ventaja sobre los rojiblancos. El Athletic Club de Bilbao cierra puestos de Liga de Campeones. Por abajo, en descenso, anotamos al Valladolid a 11 puntos de la salvación, Las Palmas a 2 y Leganés con los mismos puntos que el Alavés, que pasa a marcar la permanencia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Adversos, con mar combinada del noreste y fuerte oleaje que se eleva hasta los 5 a 6 metros. En principio, los momentos de mayor intensidad van a ser desde las 12 hasta las 5 de la tarde. La jefa de Servicio y Protección Civil del Gobierno canario explicaba que hay que estar atentos a las pleamares especialmente, y que no es el día, desde luego, para bañarse o para acercarse al litoral. Te cuento también que el precio de la vivienda en alquiler en Canarias subió un 3,6% en su variación mensual y un 11,9% en febrero. Esto hace que el metro cuadrado se eleve hasta los 14,45 euros. Sigue la información en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, el dato mata el relato. El INE ha publicado la nacionalidad de los cotizantes en España y, curiosamente, los países emisores de migrantes por mar a nuestro país no están muy bien situados. Encabezan la lista los venezolanos, el 68% de ellos están trabajando, están situados. Es decir, han logrado un puesto de trabajo. Pensarás, hablan español, tienen camino ganado, sí. Pero tras los ecuatorianos y argentinos están situados los ucranianos. Es el cuarto país, la cuarta nacionalidad con más tasa de ocupación extranjera en nuestro país. Le siguen los senegaleses. Están en quinta posición. El 57% de ellos están ocupados. Y cierra la lista los marroquíes, los nigerianos y los argelinos. España es un país de oportunidades. España es un gran país. Si trabajas, si te esfuerzas, si te sacrificas, finalmente tendrás recompensa. A veces es complicado, es difícil, hay que insistir, hay que persistir, pero para ello es necesario un factor fundamental, se llama la voluntad. Venir a España a trabajar es lícito, de eso se trata, tener una vida mejor. Quieres una vida mejor porque aquí tienes más posibilidades de trabajo y de progresar. Pero venir a España solamente para vivir de ayudas es un lastre. Es muy injusto, porque supone A, las subvenciones no son ilimitadas, quitas de un lugar para poner en otro, y siempre se puede quedar alguno atrás. Y B, el llamado parasitismo. Las ayudas las pagamos los ocupados con nuestro esfuerzo. Venir a España, sí, brazos abiertos. Tiene muchas oportunidades de prosperar en nuestro país. Pero venir simplemente a que te patrocinen una vida, no. Para eso mejor quédate en casa. Encantadísimo de estar una vez más con ustedes. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida en este 17 de marzo, Javier Benítez. Y como tema del día, pues mira, para comenzar la semana, un temazo. Seguro que te suena, a pesar de que jamás se lanzó como sencillo, como single, es decir, no fue patrocinado en radios, y con la importancia que tiene esto, impacto de la radio en los años 60, es un tema del año 69. La recepción por parte del público y la crítica fue tal que a día de hoy es uno de los temas imprescindibles de los Rolling. Está situada entre las 30 mejores canciones de la historia de la música. La letra habla del horror de la guerra. Se titula Give Me Shelter, Dame Refugio. Las 10 minutos, venga, hoy también echamos un vistazo al tiempo. Ojo, cuidado, porque tenemos mala mar, sobre todo en el norte de la isla, muy mala a partir de la tarde, así que cuidado en la costa, ¿eh? Olas que incluso podrían superar los 10 metros de altura, esto según el viento, que podría ser fuerte no solo en el litoral, también en medianías y zonas altas. El cielo nuboso o con intervalos, posibilidad de lluvia débil. Y en cuanto a las temperaturas, hoy el termómetro oscilará entre los 15 a 23 grados, ahora mismo 17 en la capital. Hacemos una pausa y enseguida nos vamos a Santa Lucía de Tirajana. Te cuento en un rato.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses, más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partido. Partidazo de COPE. Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ponte tú en su lugar. Imagínate que de repente te llaman los vecinos o el presidente, vete a saber, de la comunidad, y te dice que tienes que irte de tu casa porque el edificio donde estás viviendo pues presenta problemas graves estructurales. Evidentemente los vecinos algo se tenían que oler, pero tienen que salir con lo puesto de su vivienda porque puede colapsar. Esto fue lo que ocurrió en Santa Lucía de Tirajana, concretamente en vecindario. Estamos hablando de unas 50 personas aproximadamente, unas 18 familias que tienen que buscar otro sitio donde alojarse, y parece ser que ha hecho los deberes el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y lo ha conseguido. Vamos a hablar con el concejal de Servicio Social, a quien tenemos ya en línea. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Saúl Antonios. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Javier?
Encantado de hablar con usted, concejal. Cuéntenos un poquito cuál es la situación de las familias ahora mismo.
Actualmente, Javier, desde el sábado que se empiezan todos, pues el desalojo del edificio, desde en este caso desde el grupo de gobierno, pues montamos una mesa, una comisión técnica para poder valorar la situación de todas las personas afectadas. Así que sí que me gustaría decir, aquí ha habido una parte por parte del propietario en donde tenía esa responsabilidad de activar la póliza y de reubicarlos, y en todo momento fue lo que nos transmitió, pero que al final no sucedió. Actualmente, desde los servicios sociales, desde todo el fin de semana, hemos puesto un dispositivo especial. Hemos estado con las personas valorando las necesidades y cubriendo pues las necesidades básicas de alimentación, y actualmente pues está el equipo del sector 2 conformado por diferentes 3 trabajadores sociales, psicólogos, educadores y monitores, para cubrir también las necesidades básicas de ropa, porque esta gente se ha ido pues con una mano adelante y otra detrás, y se han ubicado en otra propiedad del señor propietario.
Situación complicada, ¿no? Situación difícil la que ha tenido que afrontar el ayuntamiento, sobre todo su concejalía de Servicio Social, concejal.
Sí, aquí hay algo claro y también estamos valorando ya, esto es algo inaceptable. Hay propietarios, no quiero decir todo, pero se están aprovechando de la situación de la crisis habitacional que estamos teniendo pues en Gran Canaria, en el municipio y a nivel también estatal. Porque al final la vivienda es un derecho y se está haciendo un negocio sin límite. Entonces también estábamos ya valorando también pues no permitir más este tipo de abuso de las condiciones que están situados pues personas que al final están pagando esa vivienda, pero ya estamos ya cansados y vamos también a parar también pues con esa especulación, y sobre todo porque al final es un derecho humano y al final las personas pues son también el centro, ¿no? Y estamos ya también cansados de esta situación. También se están valorando pues desde disciplina urbanística pues ya empezar a tomar, ya se está incoando también expediente pues con personas que se están aprovechando de circunstancias que son penosas y lamentables.
Saúl Antonio, concejal de Servicio Social, gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día.
Gracias a ustedes, y cualquier información que necesite, pues estaremos por aquí a su disposición. Muchas gracias, gracias y un saludo.
Saludamos precisamente al concejal de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, quien tenemos en línea ya, Gregorio Rodríguez. Concejal, ¿qué tal? Bueno, Levi Ramos, perdón. Tenemos a Levi Ramos, efectivamente, que es el concejal de Disciplina Urbanística. Gregorio Rodríguez es el dueño del edificio. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Cuénteme bien, cuénteme cuál es la situación a esta hora de la mañana, en este minuto de la mañana, concejal.
Bueno, pues ya quedo escuchando a Saúl el contexto de dónde venimos y la situación que habíamos pasado el fin de semana. La prioridad era primero las personas, después ya la seguridad del edificio de cara a todo lo que rodea, pues que estaban Avenida Canarias y demás. Y desde el fin de semana nos hemos puesto en contacto con los propietarios del edificio para hacerles ver que la prioridad, una vez tomadas las medidas preventivas y de urgencia, era garantizar la estabilidad del edificio. Nosotros como ayuntamiento lo que hemos puesto, bueno, una mesa de coordinación a primera hora de la mañana con los técnicos y el departamento y los responsables jurídicos para valorar la situación y requerirle ya formalmente a través del trámite de urgencia esas acciones de estabilización y verificación técnica de la solución definitiva adoptada para sostener el edificio. Ese es el primer paso en el que estamos. Ya estamos en coordinación con los propietarios y nos consta que en la mañana de hoy ya hay empresas especializadas designadas por parte de la propiedad para visitar y valorar la situación del inmueble y que ellos tomen responsabilidad sobre la conservación y responsabilidad sobre su propiedad para que una vez esas medidas tomadas y validadas y verificadas por el ayuntamiento, poder ya así quitar lo que se llaman las medidas de precaución o de prevención que hemos tomado por un posible colapso o derrumbe del edificio.
Sí, concejal, ¿había algún tipo de, previsión por parte del ayuntamiento de actuar aquí? ¿Había algún tipo de información de cómo estaba ese edificio anteriormente?
No, a efectos estructurales no se tiene ningún tipo de conocimiento. Si la tuviéramos, evidentemente hubiéramos actuado sí o sí. Es verdad que existen propiedades similares en las que hemos detectado, y esta en concreto, que existen, pues esto, que por el, digamos, la situación de la vivienda se está dando, de subdivisión de propiedades en pequeños apartamentos o en pequeños espacios que esto se está dando. Nosotros desde el Departamento de Disciplina hemos habilitado, digamos, una línea específica para trabajar con este fenómeno que no queremos que se permita en la ciudad, y en concreto esta vivienda pues sí tenía un expediente abierto, sí tenía esta y algunas más cercanas sí tienen expedientes abiertos en los que de manera irregular se habían hecho subdivisiones interiores, pero no teníamos constancia de ninguna anomalía estructural que nos hiciera tener que actuar para identificar este problema, claro.
Uh-huh. ¿La solución del edificio por dónde pasa, concejal?
Ya esto es más un criterio técnico, en el sentido de que lo primero es apuntalar y asegurar el edificio. Segundo paso, ya estaríamos hablando de que profesionales de estructura pues valoren el estado en el que ha quedado el edificio y, segundo, si cabe o no cabe una posible rehabilitación. Bueno, esto se da, es muy común a lo mejor en viviendas antiguas en las que se hacen refuerzos a través de vigas metálicas, pero bueno, ya serán los profesionales quien determinen si esta vivienda o este edificio, perdón, es susceptible de volver a abrirse o si el daño que ha sufrido pues es o no posible repararlo y se tendría que, en último caso entiendo, la demolición, pero eso ya le corresponde a la parte técnica a través de los profesionales.
¿Pero se ha valorado esta posibilidad de concejal de demolirlo?
No tenemos capacidad, o sea, no tenemos capacidad, me refiero, no tenemos conocimiento de la dimensión de lo que ha sucedido. Date cuenta que sobre la alarma, que es el pilar que pudimos ver en la zona baja, pues a partir de ahí se actuó. No hemos podido acceder a las zonas de las plantas superiores, de cómo están las cubiertas, cómo están los forjados. Eso ya se analizará justamente ahora cuando se apuntale y se garantice la seguridad del acceso de los profesionales a verificar cómo está la edificación para después tomar decisiones.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué tipo de decisión se toma, si es que se puede rehabilitar o, como dice usted, en último remedio, pues habrá que tirarlo abajo. Hemos visto fotos del sótano, concejal, y la verdad es que sí, está bastante afectado. No sé si usted ha tenido la posibilidad de entrar en las viviendas o si la han dejado entrar, de repente no, y nos puede hacer una fotografía de cómo está en el supuesto caso de que haya podido acceder a ellas.
No, como te dije, yo incluso en este fin de semana que hemos podido hablar con las personas que habitaban, ahora incluso en la mañana estamos atendiendo algunas necesidades de gente que incluso pues estaba dentro y tuvieron que salir corriendo y dejaron todas sus pertenencias y estamos pues ayudándoles en algún trámite, incluso que tenían que viajar para emitir un certificado de que no pueden acceder a su vivienda porque actualmente está precintada. Pues esa situación del precinto, desde el momento que se notó la incidencia, hace que no tengamos acceso ni tengamos información de cómo están esas plantas bastante superiores, la verdad que no. Solamente tenemos el elemento gráfico que sí es verdad que ha trascendido del pilar, de cómo está el pilar y cuál es la situación que denota la gravedad del problema.
Ya para acabar, ¿cuándo podemos tener ese estudio urbanístico para saber cuál es la situación del edificio, concejal?
Esto ya sí creo que será una medida muy largo plazo. Date cuenta que ahora lo importante para todos es asegurar la estabilidad del edificio. O sea, que el edificio que está además en un entorno muy, muy importante para nosotros, como es la Avenida Canarias, nuestra vía principal, que ese edificio no tenga ningún peligro y estemos todos seguros de que va a estar bien y que está asegurado y que está apuntalado. A partir de ahí ya quedan muchos procesos en lo que, digamos, lo que tú me planteas, el punto final de qué hacer con él, cómo se repara, en qué situación, cómo queda, eso ya es una situación que va un poquito más a largo plazo. En principio vamos a dar este primer paso, vamos a garantizar la seguridad, que todo esté bien, para un poco recuperar la normalidad en el entorno del edificio, porque dentro del edificio sí se prevé que para recuperar una normalidad de que vuelvan a vivir en mismas condiciones quien vivía dentro o el local comercial que está en la planta baja, para esto queda bastante tiempo.
Bueno, pues vamos a ver cuando finalmente pues se puede solucionar este problema habitacional para muchos y sobre todo también el problema urbanístico de ese inmueble que está a punto del colapso. Hemos conocido la última información con el concejal de Disciplina Urbanística, Levi Ramos. Levi, gracias por atender la COPE. Buen día.
De acuerdo. Bueno, sí me gustaría matizar.
Sí, adelante.
Perdón.
Adelante,
si no, me gustaría matizar el a punto del colapso. O sea, quiero tranquilizar que no existe esa afirmación en el sentido de que no tenemos conocimiento. Lo que hemos tomado son medidas preventivas por si pasara eso. Pero no, o sea, ese punto de cómo está la estructura y cómo está la estabilidad actualmente no es. O sea, lo que hemos tomado es precaución y medidas para proteger a la ciudadanía.
Y no sabe, discúlpeme una pregunta más, ¿cuándo por lo menos los comercios pueden volver a abrir, los que estaban ahí en los bajos? Todavía no se sabe eso.
Ahí había un comercio en la parte baja del edificio que ocupaba la gran mayoría de toda la planta baja del edificio, que ese, digamos, sufrirá las mismas condiciones de las viviendas. Hasta que no se aclare o se tomen todas las medidas definitivas de cómo arreglar la estructura, ese comercio, por decirlo de alguna manera, tardará, entiendo, bastante en arreglarse hasta que no se solucione la solución definitiva del edificio. Ahora bien, los colindantes que están afectados por la situación del edificio, sí es verdad que lo diré con todas las precauciones, pero entiendo que una vez esté totalmente estabilizado, apuntalado, ya podemos tomar o podemos permitir que esos comercios colindantes y los que están en la parte frontal puedan abrir, volver a abrir.
Corríjame si me equivoco, ¿es una tasca justo lo que está debajo de ese edificio?
No, justamente el nombre popular que lo conocemos mucho por la zona, que es la Tasca Mejía, es el que está al lado, es colindante. En la parte de abajo había como una suerte de salón de... era como un salón de belleza, de tratamientos personales y demás. Es el que está en el bajo del edificio que tiene el problema estructural. La tasca está el anexo, pegado pared con pared.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente con el propietario de esa tasca. Levi Ramos, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Nada, un saludo. Buenos días.
Elvi García, precisamente, es el propietario de esta tasca Mejías. Hola, Elvi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cerrados, ¿no? No pueden abrir por precaución y vaya faena, ¿no?
Sí, pero bueno, si todo por precaución y por tal, pues no nos queda otra que, que esperar un poquito, ¿verdad?
Bueno,
vamos a jugarnos vidas humanas.
No, por supuesto que no. La seguridad es lo más importante.
La seguridad sobre lo primero.
Es lo primero. ¿Y cómo fue ese momento en el cual le notificaron a usted que tiene que desalojar, entiendo, de manera inmediata la tasca?
Bueno, yo realmente no estaba en el local. Estaba mi hermano y un empleado. Y nada, mi hermano me llama urgentemente, no tardes mucho en venir porque los bomberos me están diciendo que tengo que desalojar el local por el peligro de derrumbe del edificio de al lado. Entonces, pues nada, automáticamente pues desalojamos todo, cerramos y nada. Y a la espera estamos.
¿Había mucha gente en el interior de la tasca?
Sí, teníamos el local lleno, encima es una churrería y por la mañana desayunos y todas esas cosas, pues imagínese.
Claro, ¿y cómo se notifica eso? Es decir, tienes lleno el local, señores, todos a la calle, tenemos que salir
sí,
porque se puede derrumbar el edificio, porque no sé.
El edificio colindante, correcto, el edificio de al lado y todo el mundo salió.
Uh-huh. Y muchos se tuvieron que ir sin pagar, ¿no? Supongo.
No, bueno, algunos pues pagaron ahí sobre la marcha, dejaron dinero más de la cuenta y eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Uh-huh. Y ahora mismo está cerrada, ¿no?
Sí, estamos cerrados desde el sábado a las 11 de la mañana, 10 y pico, 11 de la mañana aproximadamente. Uh-huh. No sé exactamente el horario, pero fue esa franja horaria más o menos.
Y le hemos preguntado a Levi Ramos, todavía no hay información, no sé si le ha adelantado usted cuándo puede otra vez volver a abrir.
No, en principio no se ha puesto nadie en contacto con nosotros, con ninguno de los comerciantes de la zona, hasta el momento. Conmigo no se ha puesto en contacto nadie y no sabemos nada. Esto es una incertidumbre ahora mismo. No tenemos constancia de nada ahora mismo.
¿Cuántos empleados aproximadamente trabajan?
Pues somos seis.
¿Seis?
En total, sí.
Claro, y los seis, pues, en casa esperando a ver qué pasa.
En casa, ¿no? Esperando, claro, sí.
Bueno, ¿pérdidas económicas?
Bastante.
Sí.
Bastante.
Bueno, pues seguiremos en contacto, Elvi García. Gracias por atendernos. Buen día.
Perfecto, gracias.
Bueno, pues este ha sido uno de los sucesos realmente llamativos, evidentemente. Imagínate que de repente estás en tu vivienda, tú eres conocedor de los problemas estructurales que tiene, pero te notifica de que tienes que salir con lo puesto. Pues imagínate la situación. Otro de los sucesos que hemos tenido este fin de semana fue algo que nos sorprendió muchísimo, porque incluso los agentes tuvieron que utilizar su arma de fuego para proteger su integridad física. El caso es que un furgón que, en fin, pues de alguna manera pues llevaba la recaudación de un local en el centro comercial La Ballena, pues los conductores se dieron cuenta de que estaban siendo perseguidos por otro vehículo. Llamaron a la policía se percató de que ese vehículo que estaba persiguiendo al furgón tenía las matrículas dobladas y a partir de ahí pues estableció un operativo para intentar apresarlos. Entraron estos en el barrio de La Paterna e incluso llegaron a ocupar una vivienda. Imagínense ustedes, la propietaria de esta vivienda, precisamente en el barrio de La Paterna, en la zona de Nueva Paterna, está nuestra compañera Laura Pérez para pulsar cuál es la opinión de los vecinos y sobre todo qué ambiente se vive, ¿no?, en ese lugar. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Pues sí, aquí nos encontramos en La Paterna con muchos de estos vecinos que vivieron ayer este suceso, este acontecimiento, que vamos, que no se lo esperaban en absoluto y que bueno, que ahora es la comidilla del barrio, por así decirlo, porque es un suceso que vamos, que no había ocurrido nunca. Y nos encontramos con alguno de estos vecinos. Nos contaba uno de estos vecinos que bueno, que lo vivió y cuéntanos un poquito lo que sucedió, lo que vio usted.
Yo vi por la provincia de La Paterna, enfocado para arriba, no sé, digo, coño, tantos coches. Y va, me subo arriba a la plaza. Uno de los policías, uno, con dos tíos, con dos detenidos. El tío cogió, se agachó a voltearse a la playera. En lo que se despistó el policía, salió corriendo arriba abajo. Y el otro también que lo vio, corrió también.
Y la calle llena de policías y...
Llena, bah, súper llena.
Sí, pero antes de eso ya venían con un coche a fondo y dejaron el coche arriba, en el bloque 6, escondido en la calle sin salida. Sacaron el dinero y lo escondieron en la montaña. Una vecina lo vio, bajó y les dijo dónde estaba el dinero. Y después, antes de correr ellos, ya los tenía la policía ahí acogidos, pero después se la llevaron a correr y se la metieron en el edificio 10, en el bloque 10. Y ahí fue empezó el espectáculo. Vinieron los jevos...
Cayendo,
esperaron la orden del juez para meterse en la casa y fue lo que pasó.
De hecho, este vecino último que nos hablaba nos contaba antes que de hecho vio las bolsas de dinero.
Incluso estaba yo haciendo de comer y cuando vi cómo sacaban dos bolsas llenas de dinero, de basura llena.
¿Y cómo se vivió esto en el barrio? Es decir, como estabas diciendo, de película.
Un espectáculo, eso nosotros no estamos acostumbrados y claro, la mala fama se la va a llevar ahora La Paterna. Y no creo yo que La Paterna tenga esa fama de ladrones así, de esa manera. Pero bueno, es así, nosotros no estamos acostumbrados a esto, ¿sabes?
Entonces, también cuando se cerró la calle, ¿cómo vivieron eso? Porque al final no dejaban ni entrar ni salir.
Un espectáculo, no podíamos salir ni entrar a ningún lado del barrio. Y un espectáculo.
Nos contaba también el otro.
por la carretera allá tenían que subir y bajar, porque allí tenían todos los geos taponar la calle. Y fueron, entraron en el, y entraron en el bloque 10. Claro. En el bloque 10, cogieron desde la primera planta hasta la última, sacando a la gente para afuera. Vino el juez para dar permiso para poder entrar a las casas, y cayeron todas las casas, y en una de ellas, en el primer piso, encontraron a los dos tíos escondidos.
Porque, por lo que nos han contado, también era una vivienda que está abandonada allí en el bloque.
No, abandonada no, vive gente ahí, pero se han enganchado.
Vale. ¿Y cómo vivió usted esto? Bueno, claro, se lo esperaba, estaba en la plaza, como nos estaba contando.
Hasta los perros se asustaron, fíjate. Hasta los perros míos se asustaron. Decía, coño, como diciendo, y estos tiros y todo, por el tipo de película del oeste, igual. Pero demasiado, ¿sabes lo que es demasiado? ¿Sabes lo que es? Desde abajo de la ballena hasta aquí arriba, tirando tiros para que se pararan.
Y también,
tiro a la policía.
También con mucha incertidumbre, porque hasta hoy no se han ido enterando de lo que ha sucedido realmente, ¿verdad? Es decir,
claro, no sabemos nada de lo que pasó ni lo que pasó. Y nos enteremos hoy que fue por el atraco que hicieron ahí abajo de la ballena.
Pues muchísimas gracias, Javier. Como ves, muchísima incertidumbre.
Tremendo, parece que nos está contando un guión de una película. Pregúntale si ellos vivieron el tiroteo, cómo vivieron ellos el tiroteo.
Pues sí, la verdad que nos contaban que no vivieron ese tiroteo de cerca, pero bueno, que sí que la policía estaba aquí presente y que pues con mucho miedo ante lo que estaban viendo, la desinformación o la falta de información sobre lo que estaban viendo y un poco eso.
Pues Laura Pérez, muchísimas gracias y muchas felicidades por el trabajo hecho. Un abrazo, buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia psicología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en uffcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Ahora la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades, entre otras. Por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas, fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:39 minutos. Nos preguntamos cuál es el futuro de Aspercan. Estamos hablando de la asociación Asperger, TEA Islas Canarias. El pasado viernes se concentraron en San Telmo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, denunciando que debido a los retrasos en las subvenciones por parte del Ejecutivo Regional, pues ven abierta una posibilidad, y es cerrar y por lo tanto dejar desamparadas a unas 200 personas autistas y a su familia. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a la gerente de Aspercan, María del Mar Álvarez. Hola, María del Mar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cuánto? Muchas gracias por darnos voz.
Gracias a ti por atendernos. ¿Aproximadamente cuánto dinero les ha deudado a día de hoy el gobierno de Canarias?
A ver, ahora mismo no hay una deuda como tal, porque nosotros, al ser una asociación, una ONG, nosotros concurrimos a subvenciones públicas que el gobierno saca todos los años en sus diferentes áreas de intervención, ¿no? El problema que nosotros tenemos es que el gobierno de Canarias, no solo gobierno, ayuntamientos, cabildos, cada vez van retrasando más la convocatoria de estas subvenciones. Nos encontramos que las subvenciones vienen convocándose después del verano, con lo cual se resuelven y se abonan en el último mes del año. Eso significa que las entidades del tercer sector tenemos que desarrollar nuestras actividades y nuestros servicios adelantando todo ese dinero para pagar a trabajadores, claro, a proveedores, los gastos corrientes de la propia entidad, hasta que se nos reintegre esa subvención que justifique esos gastos que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa? Que a final de año llega muy tarde el dinero. Nosotros no podemos hacer frente a todo un año de pago de salarios y de seguros sociales cuando no somos una empresa que generamos beneficios, somos una entidad sin ánimo de lucro, no tenemos fondos. Nuestros fondos provienen de esas subvenciones. Entonces ese es el problema que tenemos, que Aspercan ahora mismo tiene dinero para sostener su actividad hasta junio, un dinero que tiene de fondos propios que proviene pues de donaciones privadas, de las cuotas de los asociados, de entidades privadas, pues tipo fundaciones que tienen sus convocatorias de ayudas sociales anuales, pero el dinero, el grueso del dinero nos proviene de la administración pública. Entonces la administración pública se ha dormido en los laureles, porque casi que empata el íntegro del dinero cuando comienza un año nuevo.
Claro, ¿no? Entonces, es que lo que estás diciendo, María del Mar, disculpa que te interrumpa, es un mal común, como dices tú, en las empresas del tercer sector, en las ONGs, que cuando le llega la subvención ya es muy tarde y entonces ya tiene que pagarlo todo con fondos propios y no siempre puede. Me dicen que resisten hasta junio. Si no entra esta subvención en junio, ¿cuál es el futuro de Aspercan?
El futuro de Aspercan, si no hay un milagro, es cerrar sus puertas, porque no tenemos capacidad, o sea, no se les puede pedir a los trabajadores que trabajen sin cobrar, porque no es ético, no es justo. Y si no hay trabajadores, no podemos prestar servicios, no podemos trabajar con los usuarios y con las familias. Entonces, al final, nos vemos abocados a cancelar nuestros servicios y a decirles a las personas que sus necesidades se las mantengan hasta que nos llegue el dinero, y ya cuando nos llegue el dinero veremos si podemos resolverle esas necesidades, porque probablemente tendrán otras necesidades nuevas a las que nos tenemos que enfrentar.
¿Qué supone a una persona que tiene Asperger, ¿no?, el hecho de tener que suspender su tratamiento?
A ver, lo que pasa es que a día de hoy las personas con autismo no existen recursos públicos que atiendan las necesidades que tienen de una forma plena y global. Es decir, sí, a través de salud mental existen los seguimientos terapéuticos, pero que son seguimientos que se hacen entre 3 y 6 meses, con lo cual no es una terapia eficiente. Sí es verdad que cuando son pequeños hay atención temprana, pero las unidades están colapsadas y saturadas porque no solo atienden a niños o niñas con autismo, sino que con diversidad de circunstancias, lesión cerebral, discapacidad intelectual, ¿vale? Al final los pocos recursos que tiene la Administración están saturados. Por eso nacemos las asociaciones del tercer sector, para dar respuesta a esas necesidades sociales no cubiertas por la Administración. ¿Qué pasa? Que nosotros salvamos esa papeleta a la Administración, pero la Administración no es eficiente después en su gestión económica, ¿no? Lo ideal es que las asociaciones empecemos el año, en enero, claro, sabiendo con el dinero que contamos para todo el año, para saber a qué personal puedo contratar, qué servicios puedo prestar, qué tipo de actividades puedo hacer. Yo lo que no puedo hacer es milagros de tapar por aquí, tapar por allá, para ir haciendo las cosas, para no dejar a nadie en la estacada, porque al final el dinero cada vez me está llegando más tarde, y no solo llega tarde, sino que cada vez llega menos, con lo cual es insostenible. Aspercan no solo es la única entidad que está en estas situaciones, somos muchas asociaciones las que nos estamos viendo con el agua al cuello por la mala gestión. No puede ser, este año la subvención del área de discapacidad del Gobierno de Canarias la cobramos en enero de 2025, después de haber estado todo un año prestando servicios. Es que no puede ser.
¿Cuánto tiempo llevan así? ¿Cuántos años llevan así, María del Mar?
Así, mira, yo llevo 6 años en Aspercan como trabajadora social, y desde que yo empecé en Aspercan, Aspercan está siempre cruzando los dedos para llegar a final de año. A final de año te llega el dinero, tú repones ese dinero y empiezas otra vez al año siguiente sin saber hasta cuándo te va a llegar ese dinero. Entonces, no es estabilidad, no es calidad, no es seguridad, porque tú no puedes estar así sin saber en la estacada. Si vas a cobrar mañana, si no vas a cobrar, si vas a tener dinero para pagarle a los monitores para que te presten los talleres o los servicios, no puedes. Entonces, al final nos estamos viendo que la Administración tira de nosotros porque nos deriva a usuarios. Aspercan es muy demandado por profesionales de educación para que demos charla, formación en colegios, en institutos, a profesorado, porque hay una necesidad real. Hay una necesidad real y siempre Aspercan está ahí. Lo que pasa es que ahora mismo Aspercan necesita de la otra parte, y la otra parte pues está un poco dormida en los laureles.
¿Cuánto dinero aproximadamente? ¿Cuál es la subvención que recibe Aspercan al año?
Aspercan recibe varias subvenciones, porque Aspercan no solo está en Gran Canaria, estamos en Tenerife y en Lanzarote también. Entonces nosotros tenemos subvenciones a nivel regional por el Gobierno de Canarias, a nivel autonómico, a nivel insular por los cabildos de cada isla, y a nivel municipal por los ayuntamientos. Vale, entonces la suma de dinero pues es la suma de las tres islas, de los organismos a los que concurrimos. ¿Qué pasa? Que este año coincidió también que hay una subvención del Gobierno de Canarias que es con fondos al IRPF, o sea, todas las personas que hacemos nuestra declaración de la renta y marcamos la X, a destinar el 0,7% a otros fines sociales, ese dinero, pues se sale una convocatoria de subvención, y ese dinero este año a Aspercan no le llegó. Llevábamos concurriendo muchos años en esa convocatoria y este año nos hemos quedado fuera. Se han repartido un par de millones de euros entre 15 entidades nada más. Entonces muchas asociaciones pequeñas nos hemos quedado fuera. Eso ya a nosotros nos terminó de rematar, porque esos servicios lo veníamos prestando, y es un dinero que gastamos que no vamos a recuperar, con lo cual también nos ha hecho daño, ¿no?, en ese colchoncito de fondos propios.
Veremos a ver cuál es el futuro de Aspercan, y seguiremos insistiendo y preguntaremos al Gobierno de Canarias a ver qué pasa con esta subvención.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por atendernos, María del Mar Álvarez, la gerente de Aspercan.
Hasta luego, gracias.
Buen día. El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que, bueno, pues ya ha cerrado la edición de este año, ¿no?, del año 2025, y queremos saber, desde el punto de vista de la seguridad, pues, ¿qué tal ha ido? ¿Si ha ido, ha sido un carnaval seguro? ¿Si hay que lamentar algún tipo de incidente o no? Y para eso vamos a saludar a Josué Íñiguez, que es el concejal de Seguridad y también de Cultura del Ayuntamiento Capitalino. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este año el carnaval desde el punto de vista de la seguridad, concejal?
Yo creo que estamos satisfechos. Es verdad que ahora, pues, en los próximos días haremos un balance ya más general, analizándolo todo bien, como hacemos todos los años, porque siempre se sacan aprendizajes, pero el balance es francamente positivo. Hemos tenido una muy buena participación de público, de vecinos, vecinas, de turistas, miles de personas, y no hemos tenido incidentes graves que destacar, y todo lo que ha surgido ha sido atendido correctamente por los servicios tanto de seguridad como de emergencia.
Hombre, siempre es bueno mejorar, ¿no? Si hay que mejorar algo, ¿desde qué premisa, desde qué punto de vista se puede precisamente actuar, concejal?
Lo veremos, por eso llevan todos este tipo de eventos y de grandes fechas en el calendario, tienen un post que es el de análisis. Bueno, pues veremos en qué podemos mejorar, en qué podemos pues mejorar coordinaciones para no generar duplicidades, ser más eficientes a la hora de trabajar. Recordamos que a lo largo de estos últimos años hemos ido incorporando muchísima tecnología. Este año redoblamos el esfuerzo en videovigilancia, lo que nos hace ser más efectivos. Pues ver cómo ha funcionado todo eso, cómo podemos compartir más la información o mejor, ese análisis lo tendremos después. Sea como fuere, estamos satisfechos. Este fin de semana ha sido un éxito absoluto de público, 70.000 personas el día de Maluma y en menos de 24 horas 120.000 personas en la calle, y los servicios de seguridad de emergencia tuvieron la capacidad, el músculo suficiente para hacerle frente sin apenas incidencias, y las que había, pues lo habitual en estos en estos casos, torcedura de tobillo, intoxicaciones etílicas, y todas fueron respondidas bien por los servicios.
En plan general, y le pregunto desde el punto de vista de la seguridad integral en Las Palmas de Gran Canaria, ¿considera usted que a día de hoy Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo una ciudad segura? ¿Se ha vuelto quizás en los últimos años, en este último año, algo más insegura? ¿Hay puntos negros donde habría que actuar, Josué?
Esta es una gran ciudad. Hay puntos negros en los que se actúa, pero la ciudad es una de las más seguras de nuestro país. Año tras año, los datos no es una opinión, esto es contrastable. No se cometen delitos graves y la cantidad de delitos que se cometen en esta ciudad hace que seamos la ciudad en la que menos, de entre las 10 grandes, menos delitos se cometen. Hace apenas un mes se publicaban los datos respecto al año 2024 y los datos así lo reflejan. Por eso invertimos mucho, mucho, mucho esfuerzo en generar todavía más esa sensación de seguridad. Pero fíjense, si esta fuese una ciudad insegura, si los vecinos y vecinas, los visitantes, los turistas que vienen o de otras islas o de otros municipios considerasen que la ciudad es insegura, no saldrían 120.000 personas el pasado sábado a disfrutar del carnaval. No solo es segura, sino que se percibe así.
Ya para acabar, hace algunas semanas escuchamos por parte precisamente de Policía Local del Ayuntamiento Capitalino que las canteras tienen un problema de seguridad. Lo decía así, tal cual, ¿no? ¿Se ha actuado así en esta zona? Decía que lo decía la jefa del Cuerpo Municipal de Policía, Carmen Delia Martín. ¿Se ha actuado en esta zona, en la playa de las Canteras, para que sea más segura, concejal?
No, la jefa de la policía no decía eso. La jefa de la policía daba una orden de trabajo para reforzar la vigilancia en coordinación con el Servicio Municipal de Playa. La playa de las Canteras está videovigilada y además se incorpora una nueva tecnología que es que tiene un contador de personas. Fruto de esa comunicación entre los dos servicios municipales, entre playas y policía local, la jefa dio una orden a los nuevos mandos, porque hemos incorporado más mandos, a las 5 inspectores y una escala de subinspectores que se incorporan ahora también al cuerpo, para que reforzaran la vigilancia y presencia en la playa de las Canteras, fruto de ese intercambio. Como decía, los datos están ahí. Si te roban la cartera, tienes que denunciarlo porque pierdes la documentación, y el número de robos en la ciudad es de los mínimos en España, y mantenemos eso, como decía, lo pueden comprobar los oyentes en el balance de criminalidad del año 2024. Las Palmas de Gran Canaria vuelve a salir muy, muy bien parada.
Y ya para acabar, un caso concreto, concejal, porque tengo al siguiente invitado que está a la espera. Nos vamos al Barrio Atlántico. De hecho, en unos minutos nos iremos a Barrio Atlántico. Los vecinos se quejan de que ahí hay un local de apuestas y es lo que ha generado cierta inseguridad. Hablan de menores que entran, incluso que hay trapicheo de drogas, armas, hasta el punto de que hace algunos días, pues incluso se apuñaló a una mujer en el cuello que falleció.
Sí, sé que es un en este caso un crimen que está bajo investigación de Policía Nacional y es un punto en vigilancia por parte de las competencias que serán propias de la policía local, que acaba de mencionar, de menores, y el centro de el menores y un centro de apuestas. Como decía, esta es una ciudad grande, suceden cosas, pero cuando suceden se trabaja para minorarlas y actuar lo más rápido posible. En este caso de la del barrio Atlántico, pues ahí habrá una coordinación, o hay una coordinación entre la policía local, policía autonómica también, por una cuestión de menores de por medio, y Policía Nacional. Y respecto al hecho puntual, no lo puedo dar información, salvo que está en investigación por parte de la Policía Nacional.
Josué Íñiguez, concejal de Seguridad, gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y precisamente nos vamos al barrio Atlántico. Insistimos en ese triste suceso. Una mujer era asesinada por un apuñalamiento en el cuello. Vamos a saludar al presidente de la comunidad de vecinos, Miguel Pérez. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Presidente de la Asociación de Vecinos, no de la comunidad.
De la Asociación de Vecinos, efectivamente. Sí, sí. Barrio Atlántico, La Ballena, efectivamente, don Miguel. ¿Es inseguro a día de hoy el barrio, la feria que conocemos de toda la vida, Barrio Atlántico?
Sí, pues yo me atrevería a decir que es muy insegura, porque no se está haciendo nada. Se ha solicitado con justamente estabas hablando con él ahora mismo, con el concejal, con el señor José Íñiguez, correcto, sí. Se solicitó el día 4 de marzo una reunión con él y nos comentó que, bueno, nos comentó su secretaria que nos daba la reunión para el 10 de abril, o sea, 4 de marzo a 10 de abril, y el motivo era que estaba muy liado con el carnaval. Sí. Bueno, pues el jueves 13 de marzo a las 3 de la mañana, dentro de un bar justo frente a este local que comenta la apuesta, que entran menores, que hay de todo, y cuando digo de todo, es de todo, pues, y que debería estar cerrado, este bar debería estar cerrado a esta hora de la mañana, la policía local no ha hecho su trabajo, pues se produce el ataque, y este sábado pasado, el sábado 15, pues fallece la persona. Entonces, si el señor Josué Íñiguez entiende que es más importante el carnaval que velar por la seguridad de la vida de las personas, pues, bueno, pues, allá él con esa creencia, pero yo no lo creo así.
El carnaval ya acabó. El carnaval, Miguel, ya acabó. Es decir.
Sí, pero lo cierto es que la reunión es para el 10 de abril. Yo he llamado el viernes pasado a su secretaria y le he pedido que, por los hechos que han acaecido, que nos dé una reunión urgentísima. Sigo esperando que nos dé esa reunión con don Josué y con la directora de
seguridad. ¿Y qué le va a plantear? ¿El tema de la casa de apuestas que hay ahí, que le pregunté yo por
ahí? El tema de la casa de apuestas está hace mucho tiempo planteado, pero lo que sí hay que hacer es respetar los horarios. Si ese bar no hubiese estado abierto en funcionamiento a las 3 de la mañana, porque no tenía que ser así, pues eso se hubiese evitado, y eso tiene que hacerlo cumplir la normativa municipal, tiene que hacerlo cumplir la policía local de Las Palmas, cosa que no ha hecho. Claro, luego te dije a la policía local y dicen que no tienen efectivo. Pero claro, es que ese no es mi problema. Mi problema es que yo pago los impuestos y tengo derecho a unos servicios y a una seguridad que no se está dando en este momento.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. A día de hoy usted me asegura que Barrio Atlántico es inseguro y que se puede hacer más y que es necesario más presencia policial ahí para que no se repita lo sucedido.
Absolutamente. Hay que tener presencia policial. La policía no puede pasar con el coche porque es que pasa, porque va hacia allá o hacia acá, no, hay que patrullar el barrio, hay que patrullar caminando, hay que visitarlo. El Barrio Atlántico no es para que pases con el coche porque vas a Siete Palmas o porque vas a Miller, no, el Barrio Atlántico se merece una vigilancia y más con los hechos que están aconteciendo. Uh-huh. Es muy inseguro, vas por cualquier sitio y ves a cualquiera comprando o vendiendo estupefacientes. ¿Me entiendes? Entonces, no, esto no puede ser, no se puede permitir.
Muy bien, Miguel, seguiremos insistiendo. Gracias por atendernos. Buen día, Miguel Pérez.
Muchas gracias a ti, Javier, un saludo.
Presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Atlántico La Ballena. Nos queda un minutito para llegar a las 11 de la mañana. Hacemos una. Bueno, escuchamos un poquito de música, ¿no? Víctor, ¿qué tenemos? Música. Escuchamos algo de música y no se vayan porque todavía nos queda la tertulia, Los Ángeles de Charlie y más cosas.
Para hoy vivir eternamente, cómpreme un billete. y al de las maravillas y al del amor más profundo. Descubre el universo, en su alma la alegría. Reláese y disfrute de esa luz que le guía. Para hoy tenemos la suerte. Para hoy la vida sin muerte. Para hoy está echada su suerte. Para hoy vivir eternamente. Somos como un segundo y ante la historia del mundo somos